siempre contigo.
Crece el número de mujeres que pierden la vida en Cuba por violencia de género. Plataformas confirman registro de víctimas. Decisión de juez estadounidense podría impedir el plan de la Casa Blanca sobre paro humanitario. Congresista cubano-americana insta al presidente Donald Trump a ofrecer salida diferida a inmigrantes en territorio estadounidense. Reporte denuncia cientos de presos políticos en Venezuela, contabilizan militares y civiles.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 11 de abril de 2025. Comenzamos con las informaciones. Varios inversionistas extranjeros en Cuba han sido notificados por las autoridades de la isla de que el dinero de sus cuentas no puede ser transferido fuera del país, informó este jueves un despacho desde La Habana de la agencia española EFE. Fuentes empresariales y diplomáticas confirmaron a EFE que la orden ha generado un fuerte malestar entre las compañías afectadas, que en algunos casos se han quejado a sus respectivos gobiernos. El proceso ya habría comenzado, según constató un empresario citado por la agencia noticiosa, quien aseguró que su cuenta ya ha sido congelada y que solo puede usar esos fondos dentro de Cuba. «Estamos en total desacuerdo. No es el dinero del gobierno, sino el dinero de las empresas», dijo la fuente. Sobre este tema, la periodista Luz Escobar comentó a Radio Martí.
Claro, que estas cosas hay que denunciarlas cada vez que pase porque forma parte del tipo de cosas que la gente tiene que saber para no poner más nunca un peso en ningún negocio en Cuba. No hay garantías legales, pero tampoco hay una seriedad, porque esto ya va más de garantías legales. Yo creo que esto tiene que ver con la seriedad a la hora de hacer un negocio, porque ese dinero está robado, o sea, es un dinero robado, porque ese dinero es de ese empresario ahora no lo puede usar, o sea, la disponibilidad ahora mismo se le ha limitado. Y esto me parece escandaloso y yo creo que hay que tomar lecciones, o sea, hay países en los que no es seguro invertir más allá de que yo entiendo que a nivel empresarial haya estrategias de llegar a un país y tratar de posicionarse, porque hay una esperanza de que en un futuro ocurran cosas, pero es que esto estamos hablando de que no hay una perspectiva ni a corto ni a largo plazo y todo lo que hay como antecedente es negativo. O sea, estamos hablando de personas que han perdido su dinero, pero hay casos de personas que han terminado en la cárcel y deportados. Y esto es un mal precedente para cualquiera que tenga la intención de invertir en Cuba. Yo creo que ahora lo que toca a estos empresarios es presionar a nivel de gobierno, ¿no? Y que se mueva algo, porque es grave. Lo que ha ocurrido a mí me parece bastante grave.
El periodista independiente cubano Yadiel Hernández fue acusado de propaganda contra el orden constitucional 3 meses después de ser arrestado el 24 de enero en Matanzas, mientras investigaba para el diario 14 y medio el tráfico de drogas en el preuniversitario de la ciudad de Matanzas. Hernández, de 33 años, diseñador, graduado en estudios teológicos y reportero independiente, fue llevado al combinado del Sur, una cárcel donde el hacinamiento y las denuncias de abusos contra los reclusos son constantes. El periodista del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, denuncia las arbitrariedades que se cometen contra su colega.
El caso de nuestro colega Yadiel Hernández Hernández, matancero, es realmente ejemplarizante de cómo la policía política teme que los reporteros independientes den a conocer los verdaderos problemas que está pasando el país en estos momentos. Creo que es importante, agradecemos mucho a Radio Martí que en este espacio dé a conocer la situación. La acusación que le están haciendo a Yadiel es del delito de propaganda contra el orden constitucional. Pero bueno, que un periodista dé a conocer una situación tan terrible como es el caso de la distribución de droga en una escuela, esto no va contra el orden constitucional. Esto es más bien una cosa que es importante alertar a los jóvenes de qué está pasando. Y era una de las investigaciones que estaba haciendo él en un preuniversitario de Matanzas. Hay que denunciar esto, hay que darlo a conocer. La gente se tiene que enterar y de alguna manera no puede haber impunidad con que se castigue a un reportero que está dando a conocer un hecho real y comprobable.
La activista Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género Alas Tensas, informó de un nuevo feminicidio en Cuba.
Los observatorios de Alas Tensas y de Dios de Creo en Cuba han verificado un nuevo feminicidio. Se trató de la cubana Yunis Lady López Milian, de 40 años y residente del poblado de Guayo, en la provincia de Santi Espíritus. Como antecedente a este feminicidio, hay que destacar que hubo un proceso antes de desaparición y también hay que destacar un proceso también de ocultamiento de violencia sobre el cuerpo de Yunis Lady. El agresor fue su pareja y a Yunis Lady le sobreviven 3 hijos menores de edad. También destacar sobre este caso que la prensa oficial, como es algo que no es usual, lo destacamos, habló sobre el feminicidio, pero una vez vuelve a incurrir en un terrible error, que es llamar a este tipo de crímenes de odio, crimen pasional. Y ahí se evidencia más que nada la falta de preparación que tienen los medios de prensa oficiales para abordar estos temas, donde una y otra vez el periodista se le ve incómodo a la hora de informar la noticia, porque sabemos que hay una presión detrás de los periodistas y más los que hablan sobre estos temas. Ellos buscan siempre que la noticia que se dé sea lo más escueta posible.
Testimonios que llegan desde la isla hablan del auge de la violencia social en Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Se disparan los niveles de violencia social en Cuba, mientras que es pésimo el accionar policial, aseguraron cubanos desde la isla. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró advierte que la criminalidad va en aumento desmedido sin respuesta oficial.
Realmente son muchísimos los cubanos que sufren este tipo de asaltos, apuñalados para quitarle un teléfono, un par de zapatos. La realidad es que el país se encuentra en una ola de violencia que no para, precisamente por el contexto que estamos viviendo, y creo que los delincuentes están desesperados. Hace pocos días yo reporté un robo a plena luz del día de un ladrón que se introduce en una casa y, bueno, la mujer lo sorprende y, bueno, los vecinos son los que prácticamente están haciendo el papel de la policía. En ese momento, bueno, en La Habana Vieja sucedió esto, los vecinos rodearon la casa y lograron coger al ladrón con palos y con piedras. El poco accionar de la policía es mínimo, la policía está prácticamente sumida en el tema político y creo que por eso es que ha aumentado muchísimo la delincuencia y los asaltos, porque los delincuentes lo saben, que la policía prácticamente no actúa.
El también comunicador independiente Guillermo del Sol, desde Santa Clara, en el centro del país, comenta que van de la mano el aumento de la delincuencia y la drogadicción.
Ya no solo se es La Habana, ni un barrio de La Habana, ni Santiago de Cuba, ya eso es nacional. Aquí en Villa Clara los ves ahí, te parecen momias cuando se intoxican. Y ya se han reportado varios robos con fuerza aquí, robos de motorina. A una gran amiga mía que tiene un teléfono comunitario, que hace 2 noches intentaron forzarle la reja y forzar la puerta, y lograron picar los candados, pero bueno, gracias a Dios no lograron robarle. Y entonces es terrible lo que estamos viviendo. Y la policía no se preocupa por esas cosas. Y entonces la desatención, las personas van a formular una denuncia a la unidad de la policía, que pasas el día entero y no te atienden, te pelotean. Llegas a la Fiscalía Militar y ya no es aquella institución respetuosa que cuando el ciudadano iba a poner una queja contra una institución gubernamental que necesitaba dar la atención, ellos acudían y se personaban. Si tú vas a la Fiscalía Militar es como si fuera ahí a la bodega de la esquina, no te atienden, no hay esa consecuencia.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de La Habana y describe el incremento de los asaltos en la zona.
Eso está bastante complicado. Se pueden asaltar lo mismo de día que de noche. Lo más lindo es que la policía no aparece. Ya tú no ves policía en la calle. A no ser que haya un problema político, enseguida están arriba de eso ahí. Pero policía como policía, ya tú no lo ves casi en la calle. Se forma cualquier problema y la gente resuelve su problema a su manera, ¿entiendes?
Y desde Mariel en Artemisa, el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez concluyó.
Todas esas enfermedades sociales, el aumento de la violencia, el robo, matar por un teléfono, es el daño colateral de la criminal situación que mantiene el Partido Comunista de Cuba en la isla.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Precisamente cuando son las 5:10 de la tarde, tenemos aquí en este noticiero de Radio Martí a Tomás Cardoso, que va a abundar sobre este tema de la violencia en Cuba.
Gracias, Alfredo. Un gusto, como siempre, estar contigo aquí en Noticiero Estelar de las 5 de la tarde. Bueno, el tema es bien delicado, Alfredo. Hay un problema, ¿quién lo iba a decir? Ayer hablábamos, ya adelantábamos este tema. Hay un problema de inseguridad ciudadana en Cuba y todo está enraizado en los apagones, en la falta de combustible, en las penurias de los cubanos. Y como dijo en este reportaje que acabamos de poner ahí Moisés Leonardo Rodríguez, la esencia de este problema parte del control estricto sobre la sociedad cubana que tiene el Partido Comunista de Cuba. Ahora, hay una preocupación con esto. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y los órganos policiales del país son tan efectivos para evitar el disenso político, evitar el que los cubanos expresen su derecho constitucional de cuestionar lo que ocurre en el país? Y para eso se aparecen patrullas, aparece combustible, aparecen decenas de policías. Para eso se violan las propias leyes que existen en el Código Penal cubano y hay cientos de personas todavía cumpliendo condena por el 11J. Sin embargo, una pobre señora mayor en un barrio la violan, le roban en la casa, le roban.
Roberto Valdés da más detalles del informe.
El país está en crisis total, terminal, y la casi totalidad de las estructuras, de las infraestructuras, están colapsadas. Entonces es necesario pensar, después del cambio, cómo reconstruir el país, especialmente las infraestructuras. En este informe se podrá encontrar una hoja de ruta, como unas propuestas, objetivos, estrategias y acciones para reconstruir las infraestructuras en Cuba con unas prioridades. La primera de todas son las infraestructuras energéticas para producir electricidad, etcétera. La segunda, hidráulica, las infraestructuras hidráulicas para abastecer de agua potable a la población, cosa que está en crisis actualmente, y también para la agricultura. Se resolvería el problema del transporte de carga. Y así sucesivamente las distintas infraestructuras para la salud, para la educación, etc.
Las misiones médicas cubanas son una importante fuente de entrada de divisas al régimen castrista. Según múltiples denuncias al respecto, los profesionales de la salud apenas reciben una quinta parte del dinero que se les paga. El resto va a las arcas del régimen de La Habana. Luis Guardia amplía.
El oficialista diario Granma a comienzos de mes decía que asegurar la salud del pueblo es una misión compartida y que era de todos, algo cuestionado por muchos. El texto, a modo de resumen, plasmaba que más de 24.000 colaboradores en 2024 brindaron servicios en 56 naciones, y se vanagloriaba que esto incrementó en el número de consultas que hizo posible un sobrecumplimiento del plan de exportación de servicios. El tema de las llamadas misiones médicas cubanas en el exterior ha sido duramente criticado. A finales de marzo, en una visita a Jamaica, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se refirió a ello, resaltando que es una forma de esclavitud en tiempos modernos. Básicamente, los médicos no reciben pago. En muchos otros lugares no reciben pago. Se les paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuánto les da, les quita los pasaportes. Básicamente operan como una mano de obra forzada en muchos lugares. El jefe de la diplomacia estadounidense acotó: creo que todos podemos estar de acuerdo en que la trata de personas, ya sean médicos o trabajadores agrícolas, no es algo que querramos apoyar, y consideramos que es una práctica atroz por parte del régimen cubano. La contratación de médicos cubanos en el exterior es, según conocedores del tema, la principal fuente de entrada de divisas al régimen, en momentos que el turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, camina en marcha forzada. Antonio López Isturiz, diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Popular, tocó el tema y criticó a gobiernos del viejo continente que, según dijo, son cómplices del régimen castrista sobre estas prácticas.
En Cuba la gente está muriendo por falta de atención médica. Por cierto, mandando médicos, mientras tanto, el régimen con las brigadas cubanas a países europeos trabajando como esclavos.
El designado sucesor, entrevistado por cuatro periodistas españoles, defendió las misiones médicas, incluso los dividendos que le reportan al Estado partido.
Y por supuesto, entra también como parte de los convenios de cooperación, como se hace en cualquier lugar del mundo, entre una cantidad de dinero al Estado cubano. ¿Y en qué se invierte ese dinero? Es para enriquecer a nadie, se invierte en el sistema de salud.
Según investigaciones al respecto, durante más de medio siglo, La Habana ha gestionado la exportación de servicios médicos. En el caso de los médicos internacionalistas o las brigadas de colaboración médicas, los profesionales de la salud apenas reciben una quinta parte del dinero que se les paga. El resto va a las arcas del régimen comunista cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
Pasamos a noticias de Estados Unidos cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde. Una jueza de distrito en Boston anunció que suspenderá la revocación de la libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los comentarios de la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani se produjeron durante una audiencia ayer en un tribunal federal de Boston. Medios estadounidenses dijeron que, si bien la magistrada no ha emitido una orden formal, anunció ciertamente que su fallo salvará la continuidad del programa que ha traído de manera legal a Estados Unidos un total de 532.000 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El periodo de libertad condicional temporal de los extranjeros que se encuentran en Estados Unidos bajo los programas de libertad condicional y cuyo permiso no haya vencido antes del 24 de abril de 2025 finalizará en esa fecha, indica la publicación en el Registro Federal de los Estados Unidos. Las personas en libertad condicional que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos deben salir del país antes de la fecha de vencimiento de su libertad condicional. Brian Ward, un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo a la jueza que incluso si las personas en libertad condicional pierden su estatus legal, algunas no serán deportadas de inmediato si ya han solicitado otro tipo de estatus legal. Entre tanto, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envió una carta el miércoles al presidente Donald Trump instándola a ofrecer la salida diferida a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que obtuvieron permiso de entrada a Estados Unidos a través del programa Parol Humanitario. En la misiva, Salazar, republicana por la Florida, subraya la situación de estos países, todos bajo regímenes dictatoriales, y propone la salida diferida como una solución que garantice una investigación de antecedentes adecuada, manteniendo el compromiso de Estados Unidos de proteger a las personas que huyen de la persecución y la violencia. Salazar señaló, y citamos, «Debemos proteger las promesas hechas a los pueblos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela con compasión y seguridad en mente. Estos países están plagados de dictaduras comunistas y represivas y violencia de pandillas. Mientras restauramos la ley y el orden en nuestro país, la salida diferida nos permitirá investigar a fondo a estas personas, deportar a quienes no cumplan los requisitos y mantener el legado de Estados Unidos como un faro de esperanza». Siguiendo con noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, en una entrevista en el podcast de Donald Trump Jr., afirmó que no es la primera vez que la migración masiva ha sido utilizada como un arma contra Estados Unidos, y recordó el arribo de unos 125.000 cubanos en 1980, conocido como el Éxodo del Mariel. No es algo sin precedentes. En 1980, Fidel Castro abrió sus instituciones mentales, abrió sus cárceles y básicamente inundó a Estados Unidos de criminales de Cuba y pagamos un precio exorbitante por ello, dijo Rubio. El secretario de Estado de origen cubano alegó que durante mucho tiempo administraciones previas hacían tratos con países que eran una molestia, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, para que estuvieran contentos, mientras que eran abiertamente hostiles con los países pro-estadounidenses. Siguiendo con más noticias, el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes, falleció en la mañana de hoy a los 80 años tras ser diagnosticado con leucemia. Reyes nació en 1944 en la oriental ciudad de Victoria de las Tunas y en 1959 llegó a Estados Unidos junto a sus padres huyendo del régimen de Fidel Castro. Tomás Regalado, periodista y ex alcalde de Miami, se refirió a Reyes.
Manolo Reyes fue un educador, fue maestro, fue economista y después de varios intentos logró su sueño de llegar a ser comisionado de la ciudad de Miami, representando el distrito en el cual vivió durante más de 50 años. Su ausencia de la comisión es un duro golpe para los residentes, ya que Manolo Reyes se ocupó específicamente de los vecinos, de arreglar los parques, de remendar las calles, de arreglar las aceras, para darle calidad de vida a las personas. Además de eso, era un gran cubano, un cubano que participaba en todos los eventos de los municipios, o de las actividades para demandar libertad para Cuba. Y además de eso, ponía su dinero donde su boca estaba, cooperando a la producción de películas como Plantados y Plantadas. Vamos a extrañar mucho a Manolo Reyes. Un amigo durante décadas que incluso nosotros ambos estuvimos en la misma boleta. Durante la campaña no hubo ningún ataque personal ni de él a mí ni de mí a él. Y al día siguiente seguíamos siendo los mismos amigos. Que descanse en paz el comisionado de la ciudad de Miami, Manolo Reyes.
.523, continuamos con más informaciones. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido ingresado hoy nuevamente tras sufrir unos ya recurrentes dolores abdominales como consecuencia de la puñalada que sufrió en 2018, según ha confirmado su hijo Flávio. Bolsonaro se encuentra en estos días en Río Grande del Norte como parte de una gira de su partido que le llevará por otras localidades del estado. En el momento en que se ha encontrado con dolores, se encontraba en el municipio de Bom Jesus. Según el balance médico del Hospital Río Grande en Natal, Bolsonaro se encuentra estable tras haber sido atendido por una distensión abdominal, si bien está programado para un examen de imagen con contraste para una mejor valoración. Y ahora tiempo de deportes con Joe Cardona.
Gracias, Jaco, y comencemos con información de la Copa América, que es el torneo este compuesto por, producido por la CONCACAF del fútbol internacional. los 15 primeros equipos de la CONCACAF, además algunos invitados, son los que compiten en este torneo. Y ayer la FIFA anunció los participantes y los grupos de este torneo que comienza en junio en la ciudad de Los Ángeles. El grupo A será México, que son los campeones de la última Copa América, Costa Rica, Surinam y República Dominicana. El grupo B lo compone Canadá, Honduras, El Salvador y Curazao. Grupo C, Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe. Y el grupo D es donde se encuentra el equipo estadounidense junto a Haití, Trinidad Tobago y Saudi Arabia, que es el equipo obviamente invitado. El final de este torneo se efectuará en la ciudad de Houston, en el Energy Stadium, en el mes de julio. Y para los fanáticos del box, este fin de semana hay una velada importante en Atlantic City. Dos campeones invictos de welterweight, 147 libras, el americano Jaren Ennis, con una marca de 33-0, es campeón de la Federación Internacional de Boxeo, se enfrenta al también campeón, el lituano Eimantas Stanionis, con un récord invicto de 15-0, campeón del Consejo Mundial de Box. Una buena pelea este sábado y una buena cartelera este sábado en Atlantic City para decidir un poco, esclarecer un poco lo que es el alfabeto este del boxeo. La NBA anoche, los Pistons de Detroit le ganaron a los Knicks de Nueva York 115-106, el armador Cade Cunningham, 36 puntos. Los Pacers de Indiana le ganaron por 2 a los Cavaliers de Cleveland, 114-112. Tyrese Halliburton, 23 puntos y 10 asistencias. Los Hawks de Atlanta, 133. Los Nets de Brooklyn, 109. Zachary Risacher, 38, coló para el equipo de los Halcones de Atlanta. Los Bucks de Milwaukee, 136-111. Le ganaron a los Pelícanos de Nueva Orleans. Giannis Antetokounmpo. 28 puntos, siempre uno se traba con el apellido de este señor, gran basquetbolista. Y finalmente, Anthony Edwards anotó 44 puntos y lideró a los Timberwolves de Minnesota, su equipo, por encima de los Grizzlies de Memphis, 141-125. Cuidado que Anthony Edwards todavía está anotando puntos para los Timberwolves. Y ahí llegamos al fin de los deportes. Gracias, amigos, y tengan un buen fin de semana.
Tengo un reloj. Tengo sed, no tengo Dios, pero tengo fe.
Comenzó a cantar y a encantar por los años 80. Y una juventud escuchó con deleite un timbre de voz diferente que le decía cosas distintas. Hablaba de sueños y de asuntos raros a los oídos y por eso se ganó amigos y enemigos. Carlos Varela es habanero, es cubano, pero también es poeta y músico, que son cosas universales. Con el viento a favor, pero un tanto montaña arriba, porque todo cuesta y los mediocres cobran su falta de talento, salieron de Cuba él y su guitarra y sus acordes, y sus versos con intenciones, y si hubiese cargado un gato en la maleta, hubiese sido un gato famoso por lo famoso del dueño. Y no dejó de cantarle a La Habana, no puede desprenderse de ella, porque el lugar de nacimiento, aunque no sea el lugar de entierro, siempre se lleva en las uñas y en el alma. Y el público viejo y fiel y el nuevo se lo agradece y aplaude. Ha nadado como los peces y ha lanzado monedas al aire sintiéndose en las nubes, sabiendo que no es el fin en medio de un grito mudo. ¿Hasta dónde llegará Carlos Varela? A lo mejor su gato lo sabe.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa, de vuelta a casa.
Radio Martí Noticias.
Nuestra nota de cierre hoy ha estado dedicada al cantante y autor cubano Carlos Varela, que está de cumpleaños, así que muchas felicidades. Y para todos ustedes que han sido testigos de este noticiero de fin de semana, bueno, de fin de semana que viene ahora de las 5 de la tarde, muchas gracias por la sintonía y pásenla bien. Disfruten de un bonito, tranquilo y casi cálido fin de semana.